Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
Estamos llegando al final de una nueva Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Hubo discursos, hubo reuniones, hubo anécdotas en el regreso a la presencialidad tras la edición, ahí más virtual que otra cosa, del 2020. La pandemia y cómo ponerle un fin fue justamente uno de los focos de la discusión. El otro estuvo en la recuperación económica posterior, en cómo hacerla más sostenible. Además, rondó el fantasma del regreso del Talibán al poder en Afganistán por el pedido del régimen islamista de tener representación ante la ONU. ¿Qué está dejando esta Asamblea General? Vamos a conversarlo con dos de nuestros analistas internacionales de cabecera, Gustavo Calvo. ¿Cómo andás, Gustavo?
Hola, ¿cómo te va, Gastón? Muchísimas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, como siempre. Y Leo Harari, ¿cómo te va?
Muy bien. Buenos días, tardes para todos.
¿Qué horas son por allá, las 4?
4:19 de
bueno,
la tarde.
Vamos ya rápido, que vos, Leo, sé que te tenés que ir un poquito antes. Llegábamos a esta Asamblea General en una situación un poco crítica, ¿no? del tema de la comunidad internacional. Volvían los talibanes ahí sin que hubiera mucho que se pudiera hacer. Estuvo el tema del COVAX con un fracaso bastante, no sé si fracaso, por lo menos muchas dificultades, ¿no? ¿Cómo lo vieron entonces? ¿Qué balance hacen de estos días en este contexto en el que llegábamos, que no era el mejor? Leo, ¿cómo lo viste vos?
Bueno, yo creo que se pueden destacar 3 o 4 cosas. Una es el discurso del secretario general, que fue particularmente pesimista para un discurso de secretario general. Yo no, creo que fue cuando la crisis de los cohetes que fue en el 62, yo qué sé. Pocas veces he oído cosas como que estamos al borde del abismo y seguimos avanzando en el mal sentido. Eso dijo.
Y dijo, ¿Podemos, si te parece, Leo, escuchar un fragmento, te parece, de Antonio Guterres, de esto que vos decís?
COVID-19 pandemic has supersized glaring inequalities. The climate crisis is pummeling the planet.
Dice, la pandemia del COVID-19 ha sobredimensionado las flagrantes desigualdades, la crisis climática está golpeando al planeta, la agitación desde Afganistán hasta Etiopía, pasando por Yemen y más allá, ha frustrado la paz, un aumento de la desconfianza y la desinformación está polarizando a la gente y paralizando a las sociedades, los derechos humanos están bajo fuego, la ciencia está siendo atacada y los salvavidas económicos para los más vulnerables llegan demasiado poco y demasiado tarde, si es que llegan. La solidaridad está ausente justo cuando más la necesitamos, decía ahí al final. Vos, ¿qué era lo que ibas a destacar del discurso de Guterres, Leo?
Lo que acaba de decir él mismo personalmente y bien traducido por ti. En un momento dice, ganamos en ciencia y perdimos en ética. Creo que hace alusión a esto de que las vacunas se hicieron, pero se repartieron muy mal. Tenemos países con más del 50% de la población con 2 dosis y con stock. E incluso han circulado por ahí fotos de vacunas que se tiran a la basura porque han pasado el plazo y la validez, y que no se han podido dar cuando en otros lugares, porque como continente africano no tienen ni el 2% de la población vacunada. Pero va más allá que eso. Va sobre todo en una, lo que yo digo, como una especie de crisis ideológica en cuanto al ataque a la verdad, a la ciencia, a las dificultades que ha habido para evitar que el COVID se metiera demasiado en otros niveles de impacto. Fíjate que la inseguridad alimenticia disminuyó o aumentó la inseguridad 18% este año. Hay 11, casi 12% más de pobres que los que había hace 24 meses. Y la producción mundial bajó. Todo eso tiene efectos no solo del COVID, sino la manera en que se administró. Llegó mucho dinero para salvar algunos sectores, pero no se pudo impedir o no se puso la mayor atención en los sectores más frágiles y vulnerables. Si pensamos la Tierra como un planeta que de todo. Si miramos cada cual su rinconcito, cada cual hace las cuentas, pero el objetivo de las Naciones Unidas es que nos pensemos todos juntos.
Fue muy duro Guterres en sus palabras, ¿no? Dice, por un lado vemos las vacunas desarrolladas en un tiempo récord, lo que es una victoria de la ciencia y del ingenio humano. Por otro lado vemos ese triunfo deshecho por la tragedia de la falta de voluntad política, del egoísmo y la desconfianza. Dice, es una obscenidad. O sea, les golpeó, sí, sí. Los cacheteó un poco a los líderes internacionales, ¿no?
Empezó diciendo, vengo a sonar la alarma. Empezó así. Después siempre termina un poco más optimista, llamando justamente a la solidaridad y a tomar acción, etc. Y ese es el trabajo de él. Fue un discurso que es notable, porque por otro lado... hace una propuesta importante que fue preparada por un equipo de gente a nivel internacional grande, que tomó 6 capítulos en donde hay 90 propuestas para empezar a ejecutar ya, sobre la paz, el clima, las diferencias entre ricos y pobres, los problemas de género, y los problemas de generación, donde Naciones Unidas larga ahora un programa enorme, va a haber todo un departamento dedicado a la promoción de jóvenes y de la juventud. El otro discurso interesante para ver fue el de Biden, porque Biden no nació ayer en las relaciones internacionales, sabe de qué se trata, hizo algo que sonaba muy clásico, muy... Bueno, ya terminamos con las guerras, soy el primer presidente en 20 años que viene a hablar sin que Estados Unidos esté metido en una guerra, cosa que es un poquitito como, en fin, pero lo dijo. Y dice, ahora todo el esfuerzo va a ser en militar por la diplomacia internacional. Lo que pasa es que no tuvo gran repercusión porque lo dijo en un momento que están en líos con la diplomacia internacional.
Sí, era otro que llegaba. Si la ONU o la gobernanza internacional, ¿no? capaz que la más cuestionada era la OMS y no la ONU en sí, ¿no? Pero bueno, venía la comunidad internacional un poco cuestionada. Biden era otro que llegaba complicado a esta asamblea, ¿no? Por lo menos recibiendo dardos por varios flancos.
Claro, digamos, a nivel interno Estados Unidos está en una situación muy grave, muy tensa, difícil de manejar. A nivel internacional están esas metidas de pata o esos grandes, no sé cómo decir, derrotas, como la manera de salir de Afganistán y ahora todo ese problema con Australia, Francia y Gran Bretaña. Y el problema de los inmigrados haitianos en particular, que ha provocado la renuncia del enviado especial a Haití de los Estados Unidos, diciendo que es inhumano como se está actuando. Es decir, que a nivel internacional no le salen las cosas ni de cerca bien. Pero, de cualquier forma, significa un compromiso. Es decir, hablar frente a la Asamblea es un compromiso internacional. Fíjate que asistieron 100 y tantos jefes de Estado y de gobierno. Personalmente fueron unos 60, creo. Pero los que no fueron mandaron video y también se comprometieron, hicieron sus discursos. Ese es la plataforma más grande del mundo para jefes de Estado y de gobierno y siempre significa algo. Pero yo vi un Biden como si ya lo hubiera oído, como no capaz de emocionar o de movilizar. Y bueno, el que fue más divertido fue Boris Johnson, porque ahí él se despeina cuidadosamente antes de salir frente a las cámaras, que no vaya a haber un pelo al lado del otro, y después hizo chistes y bromas y juegos de palabras, pero sobre todo se jugó a fondo para que dentro de próximas semanas en Glasgow, Escocia, se reúna una nueva sesión de la COP, la Conferencia sobre el Cambio Climático. Y parece que Boris Johnson se despertó verde un día y lo ha transformado eso en su bandera, que es una de las maneras de pegotearse a la comunidad internacional, porque lo único que le está quedando es el apoyo anglosajón. Los acuerdos que puede tener con Estados Unidos, con Australia y con otros países anglosajones, porque está en una situación particularmente difícil desde el punto de vista económico y de inserción internacional. Entonces era interesante también verlo, ver cómo se las arregla, un tipo ingenioso. Después, y para dejar la palabra a otros, es interesante también la anécdota de Afganistán, porque había dos delegaciones para una sola silla. El Afganistán de hoy quiere hablar y ocupar el lugar, pero eso no es mecánico. En Naciones Unidas hay un comité de credenciales que se fija si son o no son representantes de un país. No se necesita mucho para ser representante del país. Tenés que mostrar que tenés dominio sobre el territorio y dominio sobre las instituciones de gobierno. Por eso se apuraron además a terminar la constitución de su gobierno. Pero la comisión no se reúne todos los días. Así que esta vuelta fallan y sigue como representante de Afganistán, quien estaba antes, que es un afgano de profesión funcionario internacional, que ha estado siempre en organismos internacionales y está ahí, no lo corren. Lo mismo pasa en otros países, en Libia, por ejemplo, o en otros países que están en guerra, en donde cae un gobierno y queda el representante del otro, queda el edificio vacío. Esas son un poco de las cosas que pasan ahí en la Asamblea General. Pero creo que ha sido un éxito en cuanto al esfuerzo que han hecho muchos jefes de gobierno o jefes de Estado para participar personalmente, y la enorme cantidad de cuestiones bilaterales que se hablaron en las salas y en los corredores adjuntos a la sala principal.
Me parece interesante, Leo, luego de todo este primer repaso, antes de darle también la palabra a Gustavo, dijiste ahí algo de que creo que estaría bueno enfatizar un poco, que es para qué sirve este encuentro, ¿no? ¿Para qué sirve la Asamblea General de la ONU? Vos decías, bueno, es una gran plataforma para estos líderes, pero además se dan un montón de reuniones y de encuentros, ¿no? Cuando es presencial, cuando es virtual, habrá sido un poco más complicado. Incluso, no sé, Xi Jinping no fue, pero seguro que algún enviado mandó, ¿no?, para este tipo de encuentros. O sea, es un lugar de negociación también.
Sin duda, es más que eso, porque si no fuera por Naciones Unidas, el tema del cambio climático lo íbamos a empezar a discutir cuando hubieran subido ya 2 o 3 grados la temperatura del planeta, o cuando hubiera países que ya están abajo del agua. Sirve para poner al día mucha información, y te lo digo de la manera más resumida posible: la diplomacia funciona con una lógica de costo-beneficio. Si tú lográs, con las reuniones, las palabras, los tratados, todo tipo de manipulaciones, digamos, diplomáticas, aumentás el costo de los conflictos. Ese es el beneficio de la diplomacia. Es más difícil, cuando las cosas están en la luz, justificar antagonismos que son negociables. Todo el tiempo se están evitando antagonismos y conflictos que pudieran ser muy graves, gracias al hecho de que unos y otros se comprometen en público frente a sus pares del mundo. Permite también ratificar las alianzas y las simpatías, y cuando se votan o no se votan, o cuando se venden o no se venden, porque tampoco es una clase de escuela. Ahí hay de todo, en los cuales una minoría son países democráticos, como nosotros entendemos la democracia. Hay teocracias y hay dictaduras, y hay países más salvajes que otros, gobiernos más salvajes que otros. Probablemente la gente sea más o menos igual en todos lados. Pero bueno, es una plataforma que tiene un enorme potencial, y siempre están pasando cosas. Aparte de las cuestiones como que ayudaron a la descolonización, insisten para que se repartan las vacunas, aunque no se haga bien, hubieron unos cuantos cientos de millones de dosis que, para quedar bien frente a la comunidad internacional, unos u otros hacen su diplomacia de vacunas, es decir, donan para quedar bien. Y bueno, para lo que fuera, esas cosas pasan porque hay una una plataforma internacional con gran repercusión, porque así podés salir en la película o en la foto.
Gustavo, ¿querés agregar algo sobre esto último? Y así ya hacemos un breve corte y despedimos a Leo.
Sobre esto último coincido mucho con Leo en la utilidad en particular de esta asamblea. Yo tengo una visión desde atrás mucho más menos edulcorada de la función de las Naciones Unidas y
me imagino,
sus orígenes y su funcionalidad. Pero eso no quiere decir que yo no le asigne al final del día valor al instrumento. En particular, esta Asamblea General llega casi saliendo, todavía es teoría, de una pandemia que más que sumirnos en una especie de cuarentena global, también nos hizo ver muchísimo los defectos y problemas que este mundo ya tenía y los exacerbó. Y eso en un organismo que hace 2 años, ponele 30 meses, que es totalmente irrelevante en la política internacional, porque las potencias que estaban manejando el mundo y que crearon estas Naciones Unidas, estaban cada una por su lado tratando de asegurar su chacrita y por lo tanto abandonaron todo atisbo de cooperación y se lanzaron cada una a tratar de resolver sus problemas propios antes que mirar a los demás. En ese entorno, este encuentro era muy valioso justamente para verse las caras y bajar la pelota al piso, vamos a hacer algo un poco más gráfico, bajar la pelota al piso y distribuir un poco mejor el juego, porque así como va la cosa, las potencias siguen manteniendo un poder muy férreo sobre el planeta, pero los resultados no parecen ser muy buenos. Entonces, ese organismo que en su momento fue creado para gerenciarles el planeta a la mesa chica de 4 o 5 potencias, hoy se está convirtiendo, gracias a su profesionalidad, hay que reconocerlo, porque el ser humano quiere mejorar, quiere ser profesional en lo que hace, quiere hacer bien las cosas. Por eso todos esos organismos que generaron las Naciones Unidas tienen su función, aunque la cumplan mal, deben existir. Entonces, gracias a todo eso, quizás esa mesa chica que nos está gobernando desde hace 80 años pueda empezar a entender que existe una mejor forma de hacer las cosas, una forma más profesional de hacer las cosas, y quizás sea muy bueno empezar a delegar algunas decisiones. Y el mensaje de Guterres previo a esto, le agradezco a Leo que haya hecho la mención, es en este caso en particular muy rico, hay que leerlo.
Vamos, si les parece, hacemos una breve pausa. Leo, muchas gracias por acompañarnos este pequeño rato. Lástima que no te podemos tener el segundo bloque.
Estar de acuerdo con Gustavo prácticamente en todo. Es un día para mí que lo marco en mi agenda, ¿ok?
No sigas escuchando el segundo bloque por las dudas que te discuta, ¿viste? Vos andate a decir, andate.
No, escúchame hasta acá ya después que te se va ahora empiezo yo.
Un abrazo, Leo, y ya volvemos y seguimos conversando con Gustavo Calvo.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 35511.
Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
Está llegando a su final una nueva Asamblea General de la ONU. Una asamblea que volvió a la presencialidad después de la situación anormal del 2020. Una asamblea que tuvo el foco en el fin de la pandemia, tuvo el foco en el cambio climático y mostró una visión, como veíamos recién, pesimista de parte del secretario general. Estamos conversando con Gustavo Calvo, uno de nuestros analistas internacionales de cabecera, conductor de La Hora Global, que no lo dijimos antes. Gustavo, ahí llegaste a plantear, a dejar sembrado un poco tu visión más general de la ONU y también de por qué te quedas con buen sabor de boca, ¿no? Vos de la ONU no tenés capaz el mejor concepto, ¿no? No lo ves como algo muy edulcorado, pero bueno, justamente de acá te parece que acá puede haber un comienzo o se está viendo un quiebre hacia algo que vos crees mejor.
Claro, lo que pasa es que la ONU en realidad no es el centro del problema y no es el ombligo del mundo. La ONU es un instrumento para algo. El mundo necesita gobernarse desde hace siglos. El mundo generó una gobernanza global en base a acuerdos entre países allá por 1648, hablemos de Westfalia, donde la configuración de acuerdos entre estados empezó a armar una especie de mesa chica de gobierno del mundo, y así se ha mantenido casi hasta el siglo XX. Lo que yo llamo mesa chica es decir, bueno, sentados a una mesa, las mayores potencias mundiales, que en su momento fueron unas, hoy son otras.
El Consejo de Seguridad es eso, básicamente, ¿no?
El Consejo de Seguridad quiere ser un reflejo de eso.
Claro.
Es decir, las potencias no son potencias porque están en el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad existe porque las potencias decidieron crearlo, porque ya eran potencias antes de que existieran las Naciones Unidas. ¿Y cómo las crean? Las crean con una asamblea general donde todo suena muy lindo y todos somos iguales, y algunos son más iguales que otros, dijera Orwell, pero se crea un Consejo de Seguridad justamente para vetar aquellas cosas inconsistentes, contradictorias o incómodas para el club de Toby de las potencias. Así funcionó, así se creó, y esa era su intención. Ahora bien, perdón, el tiempo pasa. Pasa una Guerra Fría, la relación entre las potencias cambia, y esto es algo que hay que entender que es muy importante al principio de este siglo. Los cuadros grandes ya no son Nacional y Peñarol. De repente se transforman en Liverpool, Defensor y Danubio. Estoy mencionando cualquiera, espero que no se enojen los hinchas de los otros cuadros. Entonces, de alguna manera, sigue estando Estados Unidos en la mesa, sigue estando Rusia ya no en el mismo papel, y sigue estando China tomando decisiones propias, a veces sin consultar, la mayoría de las veces sin consultar. Entonces, ese club de Toby tiene problemas desde hace 40, 48 meses, porque hay una configuración de poder desafiada. Y las Naciones Unidas, que depende de esa coherencia que viene desde arriba, han sufrido eso. Nagorno-Karabaj, yo te mencionaba fuera de micrófono, pasó sin pena ni gloria, nadie se enteró de las Naciones Unidas, como no se enteraron de Libia, como no se enteraron de Marruecos.
Nagorno-Karabaj ahí en Armenia y Azerbaiyán, ¿no?
Sí, como tampoco se enteraron de cómo se resolvió el conflicto de Siria, como tampoco pudieron resolver la soberanía sobre el Sahara Occidental de parte de Marruecos, simplemente porque nunca se pudieron organizar para hacer un plebiscito, porque sabían que no tenía ni ningún sentido ese plebiscito, porque Marruecos iba a tener soberanía sobre ese pedazo de desierto. Entonces, las Naciones Unidas han visto desde el balcón, como vengo diciendo desde hace meses, todo lo que ha sucedido o ha pasado por la calle, dirigido por potencias que están además peleadas entre sí. Ahora bien, a eso llegamos en esta Asamblea General. Por eso Guterres no fue pesimista, fue realista. Él llamó a esto la mayor cascada de crisis de la historia. Pandemia sobredimensionando desigualdades. Crisis climática, según los objetivos para el 2030, tendrían que empezar a reducirse el 45% las emisiones de efecto invernadero. Según el último informe que hay de Naciones Unidas, el mismo organismo, para el 2030 van a aumentar en un 16%. ¿Dónde queda ese objetivo? Entonces, los conflictos, Afganistán es solo un ejemplo. No. Ahora lo tenemos ahora porque ha sucedido hace poquito y está todavía en los titulares de los diarios y hay analistas hablando de eso. Hay, como dice Guterres, hubo aumento de desconfianza, desinformación total. La guerra de hackers entre las potencias ha terminado en una especie de fake news general por todo el planeta. Los derechos humanos no existen. Es decir, hay potencias en el mundo hoy, como la potencia asiática de la que hemos hablado, que no han pasado por nuestra ilustración, no han tenido un siglo de las luces, no han generado dentro de su cultura de gobierno un sistema de valoración de los valores humanos o de los derechos humanos. Entonces, no pensábamos que porque ellos abrazaran el capitalismo iban a cambiar su estructura mental o ética o de valores o sus convencimientos de cómo se construye el poder. Entonces, ese tipo de cosas Guterres las ve y las dice. ¿Ah? La ciencia ha sido atacado, como dijo recién Leo, y tiene razón, vacunas vencidas que se tiran a la basura, hemos aprobado el examen de ciencias, pero no el de ética, el sistema multilateral abandonado, la Organización Mundial de Comercio captada por China, Trump saliendo de ella porque decidió ser proteccionista, la Organización Mundial de la Salud totalmente inoperante, pidiéndole por favor a los laboratorios que le den alguna vacuna para poder distribuirla, y aún así llegó tarde, mal y nunca. Las Naciones Unidas, propiamente dichos, simplemente trabajando sobre temas secundarios. Porque las tomas de decisiones fundamentales de estos últimos meses bajo pandemia debían haberse aprobado allí. Como dice Guterres, cuestiones que dividen el mundo, no nos ponemos de acuerdo sobre la paz, sobre el clima, sobre la división entre ricos y pobres, sobre problemas de género, el gran tema digital. Hoy la OCDE, que es un organismo que funciona, ha dado muchos pasos de gigante a ese respecto. Se ha llegado a una especie de transformación digital importante en muchos países para extrapolarse a los países en desarrollo. Un sistema tributario fiscal mundial al que la OCDE está llegando y que además puede ser un principio de análisis para los demás. Entonces, Guterres propone una agenda y que nos pongamos de acuerdo en una agenda.
Te leo otro fragmento del discurso de Guterres que dice, vos hablabas del tema del multilateralismo, ¿no? Él dice, el sistema multilateral actual es demasiado limitado en sus instrumentos y capacidades en relación con lo que se necesita para una gobernanza eficaz de la gestión de los bienes públicos mundiales. Está demasiado fijado en el corto plazo. Tenemos que reforzar la gobernanza mundial, tenemos que centrarnos en el futuro, tenemos que renovar el contrato social, tenemos que garantizar unas Naciones Unidas adecuadas para una nueva era. O sea, está admitiendo ahí los problemas de fondo, de gobernanza y todo esto que venís diciendo vos de la ONU y diciendo hay que cambiarlo.
Los problemas de gobernanza son muy fáciles de ver, pero no son fáciles de solucionar.
Claro, podría no admitirlos, ¿no? O podría ser como...
Eso, para mí es muy realista Guterres en eso. Los problemas de gobernanza son muy sencillos. Es decir, hay una serie de 4, 5, 6, 7 potencias, volvemos al siglo XIX, que son las que definen las cuestiones de fondo. Muy bien. Entonces, generamos en las Naciones Unidas una serie de conceptos de fondo básicos y una serie de cientos de países, vamos contra esas potencias y les decimos no, estas son las soluciones que nos sirven porque ustedes están muy encerrados en sí mismos, son muy egoístas y no atacan los problemas de fondo de los países que son pobres, que tenemos otras prioridades. Bueno, eso no da resultado. Guterres lo que propone es, no, esas potencias debemos reconocerlas como lo que son e involucrarlas en el problema. Aprovechar perfiles como el de Biden, por el cual, no tengo la visión de Biden y tengo muchas críticas sobre él, pero es cierto que su formación cultural, su formación intelectual, su formación política, lo hace un líder que puede entender este tipo de cosas y puede apostar como todo el elenco gubernamental de Europa, por ejemplo, tan criticado por mí casi siempre, pueden entender esta forma de colaborar multilateralmente. Entonces, empecemos a crear mecanismos donde esas potencias, esos centros de poder, se empiecen a involucrar en la solución de los problemas, porque están convencidos, no porque están todos los días llamándolo por teléfonos y hemos sido pesados con ellos porque no nos dan bolilla, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, Guterres está bien en el enfoque, hay que empezar a hacer cumbres, hay que empezar a involucrar a las potencias, hay que empezar a ponerse de acuerdo en ellos en pequeñas cosas que van a hacer mucho más habitable el planeta. Frente a eso, bueno, hubo discursos diferentes, el de Biden, un discurso políticamente correcto, no aporta mucho para mí, la verdad es que no aporta mucho, él insiste en no querer entrar en una guerra fría que para mí ya existe. Insiste en que no hay una opción militar cuando se prepara para hacer submarinos nucleares en Australia. Insiste en que no va a haber una opción militar cuando firma acuerdos de militares navales con India, con Japón y con la misma Australia, y sigue presionando al gobierno japonés para reinterpretar su constitución y construir una marina de guerra, cosa prohibida por su constitución después de la Segunda Guerra Mundial, y insiste en el cambio climático, y ahí viene el gran tema, un gran tema de fondo en estas asambleas de las Naciones Unidas. El gran tema de fondo para mí del cambio climático es su posibilidad o imposibilidad. Generar una economía en base a energías alternativas o renovables es contradictorio con los instrumentos que tenemos hoy para el desarrollo de los países. Hoy los países se desarrollan utilizando industrias que trabajan en base a hidrocarburos. Hoy la mitad de África está apuntando en un plazo de 5, 6 o 7 años según las últimas reuniones de la Unión Africana, empezar una industrialización que va a llevar muchísimas más emisiones de gases de efecto invernadero. Y allí viene el discurso de Xi Jinping, que patea la mesa,
sí, él,
y sorprende a todo el mundo.
Él fue por el lado de el tema de la construcción de centrales térmicas de carbón, ¿no?
Exactamente. Hoy China está, Gastón, como todos sabemos, su gran alfombra roja hacia Occidente, desde el punto de vista comercial, es la Ruta de la Seda, la nueva Ruta de la Seda. Además, una serie de pavimentación de su camino hacia Occidente de desembarco de inversiones en un montón de países de mediano porte o de bajo desarrollo. Todo eso en base a una industrialización salvaje, en algunos casos. Podemos hablar de Ecuador. Ecuador está sufriendo esa influencia china, por ejemplo. Y en medio de eso, hoy Xi Jinping dice que va a dejar de financiar y construir centrales termoeléctricas de carbón en el extranjero. Es decir, no va a favorecer algo que todos los analistas hasta ahora habíamos visto como una especie de motor de su crecimiento y de su expansión. Ya había sido criticado China en una visita de John Kerry, que había visto centrales de carbón en construcción y había dicho que eso era contradictorio con la política sobre el cambio climático y había criticado mucho a la China en su visita. Entonces ahí tenemos una contradicción que el mundo tiene que resolver, lo va a empezar a analizar ahora en Glasgow la semana que viene. Y es el gran tema de fondo con el tema del cambio climático. Le pasa a Biden, le pasa a Canadá, lo estuvimos viendo con Álvaro Caso el otro día, hablando de Canadá y hablando del gran discurso o la dialéctica sobre el cambio climático. ¿Qué hacen los países productores de hidrocarburos? ¿Qué hacen todas las industrias de extracción de petróleo, que hoy es el primero en el mundo, de Estados Unidos? Todos esos empleos los sacamos por la ventana. Canadá, ¿qué hace con toda su extracción de hidrocarburos? ¿Qué hace Europa, con su provisión de gas y petróleo, sobre todo desde Rusia, cada invierno? No tenemos energías alternativas a costos razonables que pudieran hacer eso antes del 2030. Entonces, ese es el gran elefante en la habitación, digamos. Estamos haciendo un gran discurso dialéctico y un gran impulso en eso, y yo creo que se va a hacer un gran impulso en eso, sabiendo todos, en el fondo, que todos los objetivos no pueden ser cumplidos. Entonces, discurso de Xi Jinping es por lo menos desconcertante.
Claro.
No tengo la solución a eso. Sí tengo la sorpresa que tienen muchos, porque además debemos reconocer que esto afecta muchísimo, bajo ese criterio, a todo el relacionamiento que tiene China con los países suministradores de materias primas primarias, los commodities. Entonces, de alguna manera, muchos países se están preguntando, bueno, todos estos convenios de logística de puertos, implementación de plantas, infraestructura de comunicaciones, puentes, trenes, en el caso del norte de Sudamérica, chinos, ¿en qué quedan? Esto que hemos firmado con China, ¿en qué queda? Porque Xi Jinping se está contradiciendo y me está diciendo algo diferente en el televisor. Entonces, esta asamblea ha tocado esos temas, me parece que esta vez, con bastante sinceridad de parte de los que se han expresado en ella. Dice, perdona que ha sido un poco extenso, un montón de temas que me sorprendieron.
Dice Horacio, dice sobre el discurso del secretario general de la ONU con respecto al cambio climático, creo que está siendo sincero, o cambiamos nuestra forma de vivir o las futuras generaciones se deberán enfrentar a situaciones extremas que todavía nosotros no hemos tenido. Bueno, va por esa línea, ¿no? Como hablábamos del discurso de Guterres como un discurso pesimista, vos decías, no es pesimista, es realista, este oyente coincide contigo.
Es totalmente realista, pero además tenemos un tema allí con el cambio climático. Como tú sabes, Gastón, hay muchísima gente que, más de la que pensamos, que niega el cambio climático. Hoy estamos hablando de subir o no un grado y medio en la próxima década. Hay gente que señala en ese número con razón que en épocas de Jesucristo en Palestina había 2 grados más de los que hay hoy en el planeta, por ejemplo. Así que esto es algo que puede ser cíclico. Está todo bien. Pero más allá de esa visión apocalíptica que podemos tener del futuro, de todas formas es saludable para la humanidad manejar energías alternativas. Suponiendo que una persona como tú, joven, que está, creo yo, muy informada por lo que he visto, que le preocupa el planeta en el que está viviendo, supongamos que no existiera el problema de cambio climático y no te hayan taladrado el cerebro todos estos últimos 10 años con ese problema, De todas formas, es razonable, es sano y es inteligente pensar en un cambio de la matriz energética.
Y acá Xi Jinping se abre, empieza a decir, bueno, capaz que acá hay un quiebre, decís vos.
Y acá Xi Jinping juega de potencia. ¿Ah? Es decir, él marca la cancha, él no acompaña una tendencia. Él dice, yo, China, da el ejemplo en esto. Y por supuesto desarma una serie de discursos confrontativos que pudiera tener de quienes pueden ser sus adversarios a nivel de la administración del poder en el planeta.
Bueno, ahí Gustavo, creo que hicimos un buen repaso de las puntas más importantes de esta asamblea, que todavía no terminó en realidad, ¿no? Todavía no terminó.
El tema de la calle, ustedes creo que ya lo tocaron bastante. A mí me gustó el tema de la calle porque tocó algunos temas entre líneas interesantes, justamente hablando de esa gobernanza y hablando de que el hombre es el lobo del hombre, en esa especie de cordón umbilical del realismo internacional que toma Tucídides, Maquiavelo y Hobbes. Él, en realidad, entre líneas debemos reconocer que ese es el problema. Es decir, ¿cómo se gobierna el mundo? En base a un realismo que dice, vos busco mis intereses están primero, y esa es la idea. Y esa es la teoría que ha sido hegemónica en los últimos años, y yo te diría en el último siglo. O buscamos, como buscó Wilson en su momento, en un idealismo que nació y murió con él, buscamos el interés común. Hoy, antes de la pandemia, estábamos en un realismo bastante salvaje. Hoy estamos en un realismo más salvaje aún. Y bueno, es un poco el desafío que se está planteando las Naciones Unidas. No bajó la cortina porque no dijo, yo soy inútil, entonces me voy para casa. No, lo que dijo es, yo soy útil, reconózcanlo, vamos a ser inteligentes, por acá puede haber soluciones. Y yo soy un instrumento muy útil para eso. Y ese fue el mensaje de Guterres, y yo estoy de acuerdo.
Gustavo Calvo, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana en Perspectiva, y bueno, te escuchamos a ver cómo seguís analizando todo esto en La Hora Global, el martes que viene.
Por supuesto, siempre ahí a las 3 de la tarde, por favor, como cada martes y cada jueves. Te agradezco muchísimo la invitación, y tengan un buen fin de semana, porque ya estamos a viernes, y feliz viernes, como dicen ahí.
Un abrazo grande.
Chao.
En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.